la tarde a las 4 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Quiero hablarte de un tema que está afectando a muchísima gente, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Te hablo de la zona de bajas emisiones en las que el tráfico tiene restricciones según el tipo de vehículo. Vamos a conocer el caso de Miriam. Ella es autónoma, se dedica al mantenimiento en varias comunidades de vecinos y tenía bastantes clientes en la ciudad de Madrid, pero también en otros municipios.
A medida que vayan implantando en las ciudades de más de 50.000 habitantes, no podré dar el servicio, ya que aunque he intentado mirar para comprar otro vehículo, pues tampoco me dan el préstamo y que las condiciones económicas, pues no me lo puedo permitir.
Ella ha perdido clientes por no poder entrar con su coche en la ciudad, sigue trabajando con su C15 antigua y no puede comprarse de momento otro vehículo. No le dan ayudas para ello, para poder cambiar de coche, así que solamente le queda el transporte público.
Aunque tuviera muchísima fuerza y pudiera cargar con una fregadora, una rotativa, un aspirador industrial, tampoco me permiten subir con ello, ni los horarios, ni es de lógica subir con esa maquinaria en un autobús.
Pues esta zona de bajas emisiones que tanto ha complicado la vida a Miriam es la que precisamente ahora acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar,
¿dónde,
¿cómo estás?
¿Dónde te encuentras, Israel, ahora mismo?
Bueno, pues estoy en la zona más restringida dentro de la ciudad más restringida, que es Madrid, en la plaza de Cibeles, a la entrada de Gran Vía, que es el límite de entrada a esta Almendra Central. Si no tienes etiqueta en el coche, no puedes entrar en Madrid en general, pero es que a partir de aquí, de esta línea, de estas señales, solo pueden circular vehículos eco o eléctricos.
Bueno, estamos hablando, la noticia la conocíamos ayer, Irra, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta zona de bajas emisiones. Es verdad que la sentencia no es firme y vamos a ver qué pasa con el ayuntamiento, si plantea un recurso o no. Pero ahora mismo estas restricciones, pese a la anulación que hemos conocido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de momento las restricciones, como la sentencia no es firme, se mantienen. No podemos acceder con nuestros coches
sí.
Ahí.
Sí, la realidad, tú lo dices, es que todo sigue igual a esta hora. No pueden entrar coches que no sean ecoeléctricos en esta zona, porque, lo dices, no es una sentencia firme. Respuesta a un recurso presentado por Vox y se basa en que estas restricciones no han tenido en cuenta las consecuencias económicas, sobre todo con los pequeños empresarios autónomos, por ejemplo. Pero el ayuntamiento, lo decías, puede recurrirle en los próximos 30 días y así lo harán, pero el precedente de otras ciudades como las que hay en Cataluña deja claro que han tenido que devolverse multas, como el caso de Hospitalet, que ascienden a los 2 millones de euros.
Bueno, citábamos Madrid, el caso también de Hospitalet en Cataluña. Es que esto afecta a más ciudades españolas porque es parte de una ley estatal, Irra.
Sí, existe también una normativa europea de calidad del aire y luego esta ley estatal de la que hablas, esta ley sobre cambio climático y transición energética, que dice que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tenían que imponer restricciones de tráfico para frenar la contaminación. Fíjate que el plazo, Pilar, para establecerlo era el inicio de este año 2024 y solo lo han hecho el 23% de las ciudades, una de cada cuatro. El resto no cumple en esta ley por varios motivos, económicos, burocráticos o simplemente porque no era una promesa electoral. Casos como el de Madrid, que era uno de los más sonados, pues se encuentran ahora con esta sentencia en contra.
Bueno, pues hoy me acompañan en la tarde también el escritor y periodista Daniel Gascón y el... Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el también escritor y periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La sentencia que nos estaba contando Irra, que ha suspendido esta zona de bajas emisiones en Madrid, pues dice una cosa bastante interesante. Se tenía que haber tenido en cuenta la situación de colectivos empresariales con menor capacidad económica para renovar el vehículo, autónomos, microempresas, pymes. Hemos escuchado a algunos de ellos, hay mucha gente afectada. ¿Qué os parece esta decisión, esta sentencia?
A mí me parece que es muy interesante porque vemos muchas veces en, digamos, cómo se diseñan estas políticas que son importantes y que hay que hacerlas, pero que también hay que tener en cuenta pues efectos sobre pues eso, tu negocio, sobre gente a lo mejor que tiene también o menos recursos económicos para tener un coche diferente. Entonces, creo que es un problema que es complejísimo, ¿no? Y lo estamos viendo donde hay muchos grupos e intereses pues que tienes que jugar con ellos y ver cómo puedes llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que es muy interesante.
¿Antonio?
La sentencia no niega la necesidad de medidas como esa. Quiero decir, no está cambiando el fondo, sino la forma. Es decir, que cuando se legisla con medidas tan restrictivas, aunque sea con un buen fin, que es para la polución en las ciudades, hay que hacerlo con precisión jurídica, porque si no puede afectar efectivamente a los ciudadanos como el caso, Pilar, que has puesto, ¿no? Esto también pasa en el campo. Hay muchas medidas climáticas muy bien intencionadas, muy, muy argumentadas y muy de sentido común, que después a la hora de ejecutarlas y de aplicarlas, están en contra absolutamente de lo que es la realidad, por ejemplo, del campo en España, ¿no? Que hay bastante zona rural, exactamente igual que lo que está pasando en las ciudades.
A mí me llama la atención lo que estás comentando también. Efectivamente, la anulación es por un defecto de forma, y así también lo han dicho desde el ayuntamiento, ¿no? Pero me llama precisamente la atención, oye, que con todos los medios, una administración como es el Ayuntamiento de Madrid, pues que tiene todos los medios a su alcance para hacer las cosas bien, ¿no? Como cometa este tipo de errores, sí. Y no presente y no haga una ordenanza bien y en condiciones.
Sí, lo que pasa es que eso por desgracia lo vemos muchas veces. Podríamos decir que la lectura optimista de eso es que el sistema tiene los mecanismos para corregir, ¿no? Y para pues diseñarlo, no solo corregir estas, sino que luego otras ciudades aprendan de esa experiencia. Y luego la otra es que vemos que muchas veces las normas, tanto a nivel estatal como municipal, pues tienen un punto chapucero, ¿no?
El precedente que tenemos es el de Cataluña. Allí los tribunales también anularon las zonas de bajas emisiones de las rondas de Barcelona. Y en ese caso, municipios como el de Hospitalet, como escuchábamos, pues tendrán que devolver, allí van a tener que devolver 2 millones de euros en multas. Claro, esto si hablamos de ciudades más grandes, como el caso de Madrid, imaginaros, puede ser agredan un lío tremendo. Si la justicia finalmente, si la sentencia es firme, y hay
roto,
que devolver, bueno, y hay que devolver multas.
A cualquier economía parece que no, parece que en esta línea se puede hacer una subsanación y que esa ordenanza pues se pueda arreglar para que todo continúe igual, y de hecho hoy, a día de hoy, todo continúa exactamente igual. Lo que sí es cierto es que la urgencia social, es decir, esto hay que solucionarlo ya, el cambio climático lo tenemos que solucionar inmediatamente, hace que los calendarios sean muy restrictivos y se hacen las cosas con muy poco tiempo, con muy poca profundidad y en base a unos calendarios que son en realidad irracionales y yo creo que imprudentes. Entonces, ¿qué pasa? Que se sacan demasiada legislación, se sacan demasiadas normas, hay una enorme gana de adecuarse a Europa, que a la hora de la verdad pasan esto. Al final se está ralentizando, de hecho, este tipo de normativa, ¿no? Que sería beneficiosa para todos.
Bueno, de hecho, la ley de 2021 sobre cambio climático y transición energética señala que las localidades con más de 50.000 habitantes deben aplicar estas restricciones de bajas emisiones. Es lo que dice la ley, pero la realidad es que se está retrasando efectivamente. Solo lo han hecho uno de cada 4 municipios. Fernando Valladares es investigador del CSIC y experto en cambio climático. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué no están cumpliendo las ciudades la ley?
Bueno, lo habéis anunciado un poco, ¿no? Son leyes incómodas, son leyes que vienen rápido, son leyes que suponen restricciones, son leyes que también, de alguna manera, desafían a la burocracia por los plazos de implementación, y todo esto hace que algunos ayuntamientos se vean desbordados y directamente no sean capaces de implementar este tipo de legislación a tiempo, y otros pues se hagan un poco los sordos y otros pues no les dé tiempo, ¿no? Esto yo creo que serían las 3 grandes casuísticas de los ayuntamientos que no cumplen.
¿Por qué es importante aplicar estas zonas de bajas emisiones?
Bueno, más que importante, es imprescindible. O sea, la salud de miles de personas está en juego en lo local y de millones de personas en lo global, ¿no? Hay tanta urgencia por aplicar esto que no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos. Y esto es lo que ha ocurrido, que hemos ido demasiado deprisa, porque las prisas te hacen a veces correr, pero cuando tienes realmente prisa, tienes que ir muy despacio para no dar un paso atrás, ¿no? Y esto es un gran paso atrás. Las zonas de bajas emisiones son ineludibles por todas las razones del mundo, no solo jurídicas y de sanciones, sino por la salud. Para poner un ejemplo, para que nos entiendan quienes nos puedan escuchar, se calcula que la zona de bajas emisiones de Madrid le salva la vida cada año del orden de 500 madrileños y madrileñas. Es como si por tener en marcha esa zona de bajas emisiones evitáramos un accidente mortal de un Boeing 747 cada año. Esto en lo local, pero en lo global las ciudades aportan el 70% de los gases de efecto invernadero, así que cualquier medida que vaya a reducir algo las emisiones de una gran ciudad como Madrid tiene un impacto global en el medio y largo plazo increíble. Así que por eso digo que es ineludible, esto hay que hacerlo tarde o temprano, pero hay que hacerlo bien, como se ha hecho y se ha comentado ahora, que me parece un debate muy enriquecedor, muy rico en matices, pues las prisas a veces nos llevan a tener que repetir cosas y no estamos en esa situación, ¿no?
Esto, decías, Fernando, es un paso atrás, pero ¿crees que el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, va a recurrir, aunque todavía no lo ha anunciado, pero va a recurrir esta medida? ¿Y crees que finalmente volverá a esa zona de bajas emisiones, que se quedará ya instalada?
Creo que sí. Además, recordemos, en la hemeroteca estará con todos los detalles, que el Ayuntamiento de Madrid fue salvado por la campana de unas sanciones europeas tremendas por no cumplir la calidad del aire, a pesar de todas las triquiñuelas que se hicieron durante algunos años bastante oscuros, que se iban cambiando los sensores de calidad del aire para que dieran mejores valores. Bueno, a pesar de esas triquiñuelas, la calidad del aire de la zona central de Madrid es terrible, y pendían sobre Madrid unas sanciones que solo fueron moderadas o pospuestas o, en fin, tenidas en cuenta para bien, porque estaba este programa y estaba el compromiso de mantener una zona de bajas emisiones, que de alguna manera era algo que aseguraba que estos valores de contaminación no se iban a dar en el futuro en Madrid.
Te voy a dar un dato, Fernando. Uno de cada 10 españoles niega la existencia del cambio climático. ¿Este dato te preocupa?
Bueno, este dato me preocupa, pero este dato es, en fin, es un dato, ¿no? Ayer asistíamos en Madrid precisamente a la presentación de un informe hecho por la Fundación AXA, en el que habían entrevistado a miles de españoles para precisamente ver la percepción sobre el cambio climático. Los valores no son exactamente esos, pero no son un poco más optimistas, no hay tanto negacionismo, pero también es cierto que hay muchos tipos de negacionismos, ¿no? Hay españoles y españolas que directamente lo niegan todo. Hay otros que no se pueden creer todas las consecuencias, no piensan que sea tan urgente. Y finalmente hay algunos, los que tendríamos que tener tolerancia cero, que por su interés, por actividad profesional o por modo de vida o por lo que sea, niegan la mayor, ¿no? Y estas casuísticas son distintas, el tratamiento de estos negacionistas es diferente, ¿no? A algunos se les informa, a otros se les denuncia en sede parlamentaria o en las redes sociales. Y por tanto, es claro que es un problema y claro que es algo que como científico me preocupa. En general me preocupa todo lo que sea que ante situaciones peligrosas, con potencial riesgo para la integridad, para la salud, haya tal distancia entre la realidad y la percepción. Como comunicador también intento acercar esas dos cosas, ¿no? La realidad, que a la que nos acercamos bastante los científicos, que la vamos midiendo, y la percepción de la realidad, que es lo que la ciudadanía intuye. No es para tanto, o no hace tanto frío, o en verano siempre ha hecho calor, ¿no? Bueno, esa percepción es la que tenemos que ir ajustando entre todos, también gracias a este programa y a tantos momentos en los cuales se nos permite a los científicos explicarnos, pero en general tenemos que comunicar estas malas noticias o estas situaciones incómodas, pero que si no las abordamos con claridad nunca las vamos a terminar de resolver y no nos vamos a adaptar lo suficiente. Esta medida de zonas de bajas emisiones cumple esa doble función, por un lado mitigar, pero también por otro lado adaptarnos.
Fernando Valladares, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer, gracias a vosotros.